Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque hay movimientos en el América. El conjunto azul crema aún no ha ganado en el actual certamen, pero ya comienza a realizar movimientos que también podrían darse en la directiva. Les informaremos todo lo que está sucediendo en torno a las Águilas. Deporte internacional. El trofeo original de la Copa del Mundo estará en nuestro país y realizará un largo e histórico recorrido por toda la República Mexicana. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Lea Deporte.
¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es el show de la Octava Sports. La crisis del América ya tiene nombre y apellido, y ya rodó la cabeza de Diego Ramírez, que fungía como director deportivo. Un tipo que llegó en 2021 y que gracias a su gestión, gracias a mucho de su capacidad, es que este América logró tener una era dorada. Sí, yo sé que se habla mucho de Baños, yo sé que se habla mucho de Jardine, pero al final también Diego Ramírez estuvo en esta estructura. 3 títulos de liga. Un campeón de campeones, una Supercopa y un Campeones Cup. ¿Qué fue la gota que derramó el vaso de Diego Ramírez? La falta de refuerzos, los que llevaron también, obviamente, que no llenaron el ojo, no funcionaron. La falta de capacidad de vender jugadores en los últimos meses. Y todo eso provocó, dicen, una ruptura con André Jardine, que al final señalaron como el inmediato responsable. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Diego Ramírez? El encargado de vender a Julián Quiñones al fútbol árabe por casi 14 millones de euros. Gestionó la salida de varios elementos más como Sebastián Córdoba, Leo Suárez, Pedro Aquino, el propio Memo Ochoa, el Salernitana, el Cabecita Rodríguez cuando se fue a Portland, al MLS. Muchos jugadores que pasaron durante su estadía, pero que, ojito, les encontró lugar, hicieron negocio con estos elementos, pero que en los últimos tiempos, el caso de Jafairo Dilrosum, Lichnowsky, Ralph Orquín, al final lo de Víctor Dávila, lo de la Pantera Zúñiga, lo del Búfalo Aguirre, entre muchos otros. Pese a ello, el premio que le dieron a Diego Ramírez fue que va a estar todavía en la organización, en Grupo Yamani. Lo manejaron como un crecimiento en su carrera. Sin embargo, el tema y la diferencia con Jardine quedaron. El tema de los refuerzos, insisto, la planeación del mercado de fichajes, el control del rumbo del plantel. Temas muy puntuales y que con este mensaje buscan, pues obviamente, tranquilizar las aguas y que el organigrama del América quede, no sé si a manos de Jardine. No sé si ahora Jardine es el que tiene el control directo, pero parecería que lo que le estorbaba o lo que no le gustaba al técnico argentino está fuera. Y no me refiero nada más a Diego Ramírez, sino quizá el control de la toma de decisiones. Quizá un vínculo más directo con Baños o directamente con Emilio Azcárraga. Lo cierto es que este movimiento que ha habido en el interior del América es fuerte, tiene significado y queda claro que en América no vale por lo que hiciste, sino por lo que estás haciendo. Pero lo vamos a analizar al estilo del show de la Octava Sports. Bienvenidos.
Thank you. Hola, hola, buenas tardes. Qué gusto saludarles. Gran editorial de Luis Enrique Alfonso. Aquí estamos arrancando el show de la Octava Sports. Muy buena reflexión, Tocayo. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Tocayo? Como tú siempre tirando rostro, estás en la Avenida Reforma. Que
paseo.
Es paseo de la Reforma.
Es el Paseo de la Reforma.
Ah, Paseo de la Reforma.
Antes de ser Paseo de la Reforma, se le conocía como el Paseo de la Emperatriz Carlota, que fue construido este paseo cuando llegó Maximiliano de Habsburgo para que pudiera recorrer el camino de Palacio Nacional, que está a mi izquierda, hacia el Castillo de Chapultepec.
Ahora lo encomienda el emperador Luis Castillo, que es el que todos los días casi es como su foro, como
ya me van a dar esta habitat. Tarjeta dorada en el Metrobús.
Pues, si estás como veas que va a cumplir 60 casi, yo creo que no, ya. Imagínate. Pero bueno, a ver, escuchaba también y te veía atentamente, doctor, sí, sobre este grupo que ha tenido, no sé si 14 jugadores que han fichado por América. Fíjate, de promotoría.
Por eso yo decía que, a ver, los comunicados siempre van a ser así, ¿no? Le deseamos todo el mayor de los éxitos.
Muy oficialista,
Sí, y ¿no? Nosotros, nuestro ejercicio es no ser oficialistas, ¿no? O sea, es como cuando se despide de común acuerdo, decidieron las dos partes dar por terminado la relación laboral y cada quien emprende su camino. Seguro de que Diego Ramírez tendrá éxito en sus nuevas empresas. Es lo normal, es lo políticamente correcto. Al interior de la América algo se rompió.
Pero eso fue tan, yo lo que te pregunto es, ¿es tan simple como el no hubieron resultados si fue el chivo expiatorio Diego Ramírez o hay más al fondo?
Para mí está clarísimo. O sea, hoy el americanismo quiere un villano y el villano favorito es Diego Ramírez, ¿no? Como en su momento era el fuera baño. Es parte, tú bien lo dices, de ese histórico tricampeonato. Me parece que hay errores en la gestión en general. Yo decía, ¿y por qué no le dan la oportunidad a Alex López de Pitt Group?
Es lo que te escuchaba, ¿no? Que decía.
Tienen que dar la oportunidad. No sería la primera vez. Manuel Velarde pasó a ser directivo del fútbol mexicano. Guillermo Lara llegó a manejar UDG y luego los Tigres de la Universidad, ¿no? Carlos Hurtado manejaba Cruz Azul. Entonces, no pasa nada. Porque, mira, decías tú, son una lista innumerable de jugadores que ha tenido grandes aciertos. Pero en otros, por ejemplo, yo me pregunto, ¿Ilian Hernández tuvo que haber llegado a la América?
No.
Justo es ahí donde dices, ¿qué pasó?
No sé, ¿no? Si, por ejemplo, el caso ahora, porque se hablaba de Yafairo, mira, el señor se escucha cómo barre con ese micrófono potente que tiene, se escucha perfecto cómo...
Bien.
No, pero no es tu culpa, el señor que se le pasó atrás.
Hasta el piar de un pájaro se escucha, ¿no?
Totalmente. Bueno... hablaban de Orquín, hablaban también de la Pantera Zúñiga, hablaban del Búfalo. Al final, me parece que se fueron juntando muchas situaciones que era parte de un declive natural de la América que no tuvo que haber pasado, tuvo que haber sido previsto, queda claro. Sobre todo, ¿sabes en qué momento, Tocayo? Sí. Previo al tricampeonato. Me parece que ahí es donde empezó a faltarle recursos de renovación y de gestión deportiva a este América, y que todos apuntaron, obviamente, hacia Diego Ramírez. El tema es ahora quién va a tomar las decisiones, porque el organigrama del América, incluso tú entras ahorita para ver los puestos que hay, ya sí. Diego Ramírez no está, ya le dieron su puesto honorífico, pero entonces el que manda o el que va a tener el control absoluto es Jardine, va a tener un hilo conductor directo para Baños.
O Santiago, exactamente, justo que Baños es el presidente deportivo, ¿no? Sí. Hoy sabemos que no hay la idea, a menos al corto plazo, de que llegue alguien que ocupe el lugar de Diego Ramírez. Esa es la realidad de las cosas. Para mí, mira, esto se veía venir, ¿no? Lo de Diego Ramírez. ¿Por qué? Porque hoy, como dijeran, como en el teatro romano, le entregas una cabeza a los leones.
Pero también te digo algo, yo creo que también es un ultimátum para Jardine, porque el siguiente va a ser él.
Sí. Y Diego, es normal, Tocayo.
Es normal, es el proceso.
Es de 3 años.
Sí, y es, a ver, incluso yo te digo algo, es para la gente que tiene poca memoria, es raro, sobre todo en el América, que un técnico que logró tantos éxitos se mantenga. ¿Te acuerdas del Zurdo López en su momento, no? En los 80, o sea, técnicos que llegaron
Jorge
a tener...
Vieira, éxito, que son,
Jorge Vieira,
son procesos de 3 años, no más.
Y se termina, eran torneos largos, ¿eh?
Claro.
Eran torneos largos, eran competencias hablando de un año completo en los que se lograba un título. Ahora, estos tres títulos que logra el América, sin demeritar, pero fueron en un año y medio, dos si tú quieres con la cuarta final, que no logran el tetracampeonato, y después viene este declive, por la necesidad, por la exigencia, por el esquema, por el formato, se desgasta muy rápido porque la presión y la urgencia de tener el máximo rendimiento es muy pronto. Entonces, yo creo que lo que sí tiene que tener en cuenta Andrés Jardín es que si tras la salida de Diego Ramírez, y quizá le van a dar alguna venia estos meses porque al final el grupo ya está compacto, falta que se cierren los registros, pero si no se logra, deja tú el ser campeón, el realmente levantar el nivel del América, que no nos sorprenda que el próximo sea el estratega brasileño.
Sí, y sería por natura se tiene que cerrar su ciclo. Esa es la realidad de las cosas. El gran tema es los errores en gestión. Tú das en un muy buen punto. Solo es Diego Ramírez, también tiene responsabilidad Andrés Jardín, Santiago Baños, en cuanto a la renovación de los jugadores. ¿Por qué tuvo que llegar hasta este momento de lo de Gordishovsky? ¿Qué no se dieron cuenta? Lo de Henry Martin, lo de Kevin Álvarez, lo de Víctor Dávila. Y así podemos enumerar el que se tardaron para que viniera la renovación natural del equipo de refuerzos. Fue Rosum, el idóneo, fue Maximán, que la narrativa americanista nos la vendió como un gran jugador. Intervino o no intervino Alex López como intermediario para que llegara a la América, aunque trae otro promotor, fue intermediario o no fue intermediario, ¿no? Hay muchas dudas en el aire, muchas dudas en el por qué hoy el América está así, ¿no? ¿Por qué no pudo mantener esta inercia ganadora?
Yo te digo algo, doctor, yo entiendo que le explotó la granada en la mano a Diego Ramírez, pero yo creo que en el reparto de responsabilidades, yo no creo que él tenga el 100% de culpa.
Coincido contigo.
No creo que lo tenga. Es el que, insisto, es el que voltearon a ver y dijeron, vamos sobre este. A él le toca.
En mi pueblo le dicen el chivo expiratorio, en lugar del chivo expiatorio, ¿no?
Expiratorio, ok.
Exactamente.
A él le cayó, no. Pero yo creo que al interior saben perfectamente quién también tuvo grado de responsabilidad. ¿En dónde fue la gestión, por ejemplo, de jugadores que no se lograron colocar, los jugadores que tardaron en llegar, este último refuerzo, el de Palmeiras, el Veiga?
Ajá, que tanto.
Está muy anunciado. América en otras épocas, doctor, ya tenía el dinero puesto en la mesa y venía ya en el avión, el del refuerzo. Lo presentaban en Coapa, le ponían ya la playera y estaba en cancha uno entrenando. Ahora ha tardado demasiado. Y esto probablemente no sea solo responsabilidad de Diego Ramírez. No creo que lo sea nada más de él.
Es una serie de errores en general institucionales. ¿Va a cambiar la inercia que trae América con la salida de Diego Ramírez? Yo lo dudo.
No creo.
Yo lo dudo que la América vaya a cambiar, ¿no? El gran reto es Concachampions, ¿eh? Ahí te encargo. Yo no sé si el Olimpia los elimine y se adelante la salida de Andrés Jardín.
Sí, si eliminan al América por el Olimpia, ¿tú crees que es tiempo de una renovación en
se
el banco?
Se tiene que ir.
Porque el americanismo...
Porque quedó demostrado que en la gran época de el América internacionalmente fue casero. Y aquella época que hablamos y que muchos recordamos de los 80, principios de los 90, el América ganaba también la CONCACAF, la Copa Interamericana. Esa es la realidad. ¿Te acuerdas? El duelo contra el Olimpia, los duelos en CONCACAF, dominaba el área, dominaba el continente. Esa es la verdad. Hoy no se acerca ese América internacionalmente a esta gran época del América.
Y desde lo que pasó cuando tienen esta oportunidad, cuando el León le quitan la posibilidad de ir a Mundial de Clubes y juega de rebote el repechaje en América, creo que ahí también creo que se rompió algo en el proyecto de Jardine. El no haber logrado esa victoria, el no haber calificado, siendo el América por el ego, por la soberbia, por el plantel, porque realmente vivía en una época dorada y no demostrarla en otro tipo de torneo, a mí me deja dudas. Esto, insisto, es una gran gestión, pero sigue siendo un equipo de casa.
De acuerdo. justamente. Sí, ahora toca yo. Siempre hay un plan B. Si a ti te diera la oportunidad el propietario de la América decidir, ¿dejarías a Jardín? ¿Empezarías a buscar un entrenador? ¿A quién buscarías para el América?
Yo creo que Jardín todavía debería de continuar. A ver, lo merece. ¿Cuánto? Un poco es... Yo creo que este torneo.
Por eso tienes que empezar ya a planear la siguiente temporada. ¿A quién llevarías?
Hijo. ¿De la baraja de la Liga MX?
Donde tú quieras. Tienes la libertad.
De Liga MX. A mí me gusta Domènec Torrent. No, entiendo que de Monterrey igual no lo van a dejar ir, pero
claro.
Torrent me gusta para el América.
¿A ti no? ¿Quién es el actual entrenador de Club Atlético San Luis?
Ah, ¿otra vez irías a Tierras Potosinas? O sea, ¿ya la Yo misma sí. fórmula?
¿La misma fórmula?
¿De plano?
¿O no?
O sea, la misma.
Abascal, ¿no?
Sí, Abascal. ¿Irías con él?
Yo apostaría por esa. ¿No?
¿No se te hace que está demasiado verde? Porque lo de Jardine, lo que lo respaldaba era los Olímpicos. Exacto.
¿A quién más? Hoy no hay ¿Pero un aquí mexicano. ¿Cómo? Hoy no hay un... Eso es lo peor, ¿eh? No hay un entrenador mexicano. No lo hay. Tú dime uno. Hoy no, en no la Maraca Nacional no lo hay. Piojo Herrera... Luis Fernando Tena.
No.
Ya no.
No, con lo que pasó con Costa Rica, el Piojo.
Y en Guatemala. No lo hay. No hay un entrenador mexicano.
Pero iría. A ver, pero entonces tú dices que sería un técnico joven.
Tendrían que apostar por un técnico
joven. ¿No con experiencia? ¿No buscarías a alguien de experiencia?
¿Quién? ¿Cómo quién?
Por eso, a mí Torrent me agrada. Ahora, algo más viable, porque digo que Monterrey lo tiene blindado. Yo preferiría, por ejemplo, a Barini sobre Abascal.
¿Un Ángel no te gustaría?
Ahí te va. Ya te tengo una.
A ver.
Vicente Sánchez.
Muy bien, sí.
Sánchez dirigiendo al próximo América.
Sí, me gusta la idea.
Ganó un título en Cruz Azul, mostró dinamismo, logró lo que no ha logrado durante mucho en esta gestión del tema
Está
de Cruz Azul.
Está identificado con el americanismo también. ¿No? Vicente Sánchez,
a mí me gustaría verlo en América, si es que ya no funciona con Jardín.
Esto ya es cuenta regresiva, Tocayo. O sea,
es cuestión de tiempo.
Sí, es cuestión de tiempo para que se termine una gran etapa de esta América, no lo vamos a dejar de reconocer, pero es normal, es natural, como difícilmente los ciclos en el fútbol de un entrenador, de un jugador, aunque son exitosos, no se terminan cerrando de esa manera, ¿no? El desgaste natural y habitual te lleva a esto.
Oiga, doctor, y usted que se va a jugar pelota vasca con Mikel Arreola, que se va a comer con los altos directivos también de otros de federativos, que se lleva con Santiago Baños, ¿él seguirá en América o se iría a Federación? ¿Daría ese salto? Porque parecería que este organigrama está a punto de vencer.
Pero hoy, ¿tú llevas a Santiago Baños?
Hoy no, pero terminando quizá el Mundial.
Ahí te va. Para 2026. Hay que recordar que hay dos grupos en la federación. Hay un grupo que quiere llevar a Santiago Baños y hay otro grupo que tiene a su candidato. O sea, no va a ser tan fácil.
Pero el que manda es el que ponga Emilio Azcárraga. Y Emilio Azcárraga tiene a Santiago Baños.
Por eso, pero hizo 9.
Que termine el Mundial. Va a venir a limpia.
A ver, yo ya dudo que llegue Santiago Baños, ¿eh? O sea, ese era su plan. Hoy dudo que Santiago Baños llegue a la dirección de selecciones, porque es una mentira, la presencia de la Federación Mexicana no va. Va a selecciones.
O sea, a ver, hoy Santiago Baños va... A ver, expliquen. Entonces, ¿Santiago Baños iría a selecciones o ya no?
Para mí, hoy en día ya no.
Ya
hoy
no.
Hoy en día perdió puntos, si se vale la expresión.
Pero vean los que están ahí, o sea, no van a continuar. Si usted dice que Santiago Baños perdió puntos, los que están ahora en la federación perdieron desde hace mucho.
El otro grupo a quien propone. Yo no veo ya a Santiago Baños, ¿eh? Yo te lo anticipo.
O sea, ¿va a tener más peso el grupo que está en contra?
No, más que en contra, va a haber la capacidad de cabildear.
Pero al final siempre ponen al que decide Emilio Azcárraga. Cuando Emilio Azcárraga dejó de meter las manos, se vio más el desorden.
No, yo creo que al contrario.
¿Crees, doctor?
No, sí.
Pero yo creo mismo, que... ¿Cuántas veces lo pidió a Emilio Azcárraga que regresara?
¿De quién es responsabilidad el fracaso de Qatar 2022?
Emilio Azcárraga.
Este pero no ha terminado.
Pero estuvo antes también cuando lo de Rusia, y estuvo cuando lo de Brasil.
En esto que criticamos, que no crezca el fútbol mexicano. ¿Quién ha tenido la última palabra?
Pero no cree que más
¿quién
allá
ha tenido
de
la última? No te sí. pregunto quién ha tenido. Entonces.
Sí, pero también porque no se pusieron de acuerdo estos grupos encabezados por Jesús Martínez, estaba Irara Gorriz. No. Estos sectores, estos grupos empezaron a pelear y él tuvo que llegar a poner orden.
Yo por eso siempre he dicho, para bien y para mal, pero si hablamos de fracasos, ¿el de Qatar de quién fue?
¿Y pero cuántos éxitos ha tenido?
¿Cuáles?
¿Cuántos éxitos? ¿Lo de Brasil? En Brasil puso orden cuando llegó el Piojo.
No, pero él mismo, ¿quién era el presidente de la federación?
Corrigió de manera inmediata, dijeron, ¿quién es el técnico ahorita? Venga, hay un combinado con León América y vámonos.
Pero no podemos hablar de un éxito.
¿Corrigió? Y ve el Mundial.
Del 86 para acá, no hay un avance, no se puede hablar de un éxito.
Pero no hay un avance porque... Doctor, pero no hay un avance también porque los otros directivos no quieren o no pueden meter las manos. Se habla mucho de la alternancia, se habla mucho de ceder esta facultad que hay en la Federación de Selección. ¿Quién es el guapo que se lo va a tomar? Parece que les queman las manos.
Y si, a ver, supongamos, y si la selección hace un papel histórico, tendrás que dejar a Duilio Davino, ¿no?
Yo creo que hay varios, yo no sé.
Yo te lo pongo. Si de eso hablamos, si hace un papel histórico la selección, tienes que dejar a Duilio.
No sé.
¿No?
Habría que hacer un corte de caja porque hay que ver si ese gran mundial se debió a un factor directamente del grupo o realmente de gestión deportiva más arriba. Igual se lo brincaron y dijeron, aquí vamos a hacer nosotros, lo de Javier Aguirre, jugadores conectan mundial.
Sí, eso, hay muchas, no lo sé. Mucha argumentación, pero el resultado es lo mismo que dices de Diego, ¿no? En los éxitos también está Diego Ramírez con el América. En los fracasos, toda la responsabilidad
pero ni todos los éxitos fueron de Diego Ramírez, pero ni todos los fracasos tampoco fueron de él.
Hoy yo te puedo decir, hoy Santiago Baños se aleja de cualquier puesto de Federación Mexicana de Fútbol. Se aleja.
Pues, no lo sé, doctor, yo creo que...
Quieren, fíjate, porque...
Habrá que ver después del 2026 del
Mundial. Es retomar el control, no lo tiene. Es lo que quiere.
Oiga, doctor...
El último Mundial, cuando lo tuvieron, le fue muy mal a la selección. Le fue muy mal. Y eso no se nos debe de olvidar.
Siento
no
que avanzó
fueron... a la siguiente ronda.
Sí, y siento que fueron más factores nada más que el de la cabeza. Pero entiendo que al final tiene que repercutir en alguien. Entiendo perfectamente. Pero, mire, va a ser un río revuelto terminando el Mundial. Porque acorde a los resultados también se van a querer lavar las manos. Si se logra este quinto o sexto partido, también van a decir que cumplió.
¿Listo? Ahí está. Te voy a poner un ejemplo. Hoy Pumas, que tiene cuántas semanas Antonio Sancho, le dio ya un masterclass de cómo se deben de operar las negociaciones.
¿Por qué,
con doctor? Rubalcaba.
Ah, yo pensé que iba a decir que por Antuna.
No, con Rubalcaba. A ver, para mí Antuna puede sumar, pero el que... ¿Cómo está atorado América con la 20 que si le restan 6 meses le ha vendido al Red Bull de New York por $6 millones a Rubalcaba? Algo que hace mucho no pasaba en Pumas, un canterano que no es canterano, pero que Andrés Lilini tuvo la visión de traerlo de los Estados Unidos. $6 millones. ¿Hace cuánto que Pumas no vendió un jugador así?
¿No? Tiene muchos años que no, de acuerdo.
¿Qué te parece que vayamos con Saúl Torres?
¿Dónde está Saúl?
Saúl está en la ciudad universitaria. Vamos con Saúl y después...
¿Ya lo detuvieron a Saúl? Cuidado, a Saúl.
Por
¿Se
porro.
Van a llevar al torito? Qué bueno.
Por porro. Vamos, Saúl.
El pulso de la Liga MX.
Compañeros, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Fuerte abrazo del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Los Pumas se alistan para lo que será la fecha 4 del Clausura 2026, en donde va a recibir a Santos Laguna en este mismo inmueble el próximo viernes en punto de las 9 de la noche. Novedades en el cuadro universitario. Buenas noticias para el equipo de Efraín Juárez porque se estará incorporando en los próximos días Uriel Antuna. Está prácticamente cerrado con el cuadro del Pedregal y bueno, evidentemente es un aliciente que le vendrá bien al cuadro universitario, no solo para lo que resta de este Clausura 2026, sino también para lo que será su participación en la Conca Champions. Así que bueno, Uriel Antuna, un hombre ya con vasta experiencia en el fútbol nacional y que también evidentemente hizo las cosas de gran manera con el equipo de los Tigres. Ante esto habló precisamente el paraguayo Robert Morales, que acaba de llegar al conjunto universitario. ¿Qué tanto beneficia la llegada de Uriel Antuna al conjunto de los Pumas? Vamos a escuchar sus declaraciones.
Todos sabemos el nivel de del que tiene Antuna y bueno, creo que si se llega a dar su llegada al club sería fantástico tenerlo en el equipo y bueno, ojalá se pueda dar eso. Nosotros seguimos en lo nuestro, el viernes tenemos un partido muy importante y bueno, estamos muy enfocados en eso.
El equipo de la Universidad Nacional también tendrá bajas de cara a lo que será el resto del Clausura 2026 y es que Jorge Rubalcaba está teniendo ofertas importantes del fútbol de la MLS. El New York Red Bull es el equipo que está interesado precisamente en el futbolista mexicano, así que todo apunta a que saldrá de la institución para darle cabida a Uriel Antuna, procedente del equipo de los Tigres. Por lo pronto, los Pumas se alistan para lo que será la fecha número 4 el próximo viernes en este mismo inmueble, así que bueno, todo prácticamente listo en el equipo de Efraín Juárez. Así la situación. Así las cosas, compañeros, desde el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Yo me despido. Hasta la próxima.
El pulso de la Liga MX.
Aquí estamos, doctor, ya de regreso.
¿Ya escuchaste?
Escuché perfectamente, doctor. Pero,
sí, a ver. 6 millones de dólares. Ahora,
rematemos con esto.
Extraordinario lo de Uriel Antuna.
Esa parte no es como. A mí no, creo que es un refrito, creo que no sé en cuánto se lo dieron al cuadro universitario, pero Uriel Antuna es un tipo que está perdido, que parece que ya terminó su carrera, que estaba en Tigres nada más cobrando, doctor. ¿Usted cree que va a retomar su nivel, lo que mostró alguna vez Antuna en Puma?
Que es la gran oportunidad. Ay.
¿Qué le pasó, doctor? ¿Qué le pasó?
Mi celular, se lo pueden llevar. Es la gran oportunidad, ambos se necesitan. Y Uriel Antuna, tengo la certeza de que vamos a volver a ver a Uriel Antuna, que era muy buen futbolista, te lo aseguro. Es más, ¿qué quieres que te apueste? Mira mi pluma.
A ver.
Mira, de cuatro colores, azul, rojo, negro.
Ah, como las que se usaban en la escuela hace años.
Mira.
Major League Soccer. Apostemos tu plumita. No creo, doctor. Apostemos. Yo siento que ahí, yo creo que Puma se equivoca llevando a Antuna. Yo creo que
Pumas, eso era cierto.
Vamos a ver, el tiempo lo dirá, pero de inmediato, por lo que ha hecho Antuna en los últimos años, parece una apuesta arriesgada, doctor, lo tiene que reconocer.
Es arriesgada, de acuerdo, ¿no?
Porque yo no creo que vaya a llegar ganando dos pesos Antuna, ¿eh?
No, pero me parece que si tiene, lo que hay que investigar es si tiene el contrato vigente con Tigres y ahí hay una negociación, ¿no? En la que un porcentaje la tendría que
pero pagar aún así, no, Pumas no puede, no tiene a alguien de cantera, ¿no sería mejor jugársela con alguien de cantera en lugar de traer a Uriel Antuna?
¿Como quién?
No, yo no, honestamente no conozco el bagaje que hay de jugadores en cantera ahora, pero un chamaco, yo creo que mejor por subirlo al primer equipo o al menos darle un espacio en el primer plantel, llevaría más para un tipo que está quemado ya como Uriel Antuna, para un tipo se la pasó besando escudos cuando le convenía. Que saltó de equipo en equipo y no pasó nada con Antuna, que se fue desvaneciendo, que se volvió anónimo y parece que le encantaba en Tigres ser suplente y era una beca que tenía por muchos años hasta que se le acabó.
Qué duro eres, ¿eh?
Creo que es un premio el que llegue a Pumas, de verdad. Es un premio para Antuna inmerecido que vista la camiseta universitaria, la de los Pumas ahora.
Me extraña de ti, pero bueno. Vamos a la publicidad, tenemos mensajes, producción. Podemos verlo, por cierto, ayer Jimmy le perdimos la pista luego de la presentación del Abierto Mexicano de
Tenis. No, me diga que otra vez se fue a tomar la raqueta.
No sé. Buenas tardes, de la temporada pasada Jardín está llore y llore, además es un DT sobrevalorado porque no armó la base de este equipucho de segunda que siga cumpliendo sus caprichos. El próximo es él, jajajaja. Échale, don Lea, excelente editorial decir que Jardín es incapaz y que no le ve juego y echarle la culpa a Ramírez es lo más fácil. Empieza la debacle de las aguiluchas. ¿Tenemos más?
¿Cómo lo festeja la afición?
Sí. ¿Ya? ¿Son todos? Bueno, vamos a publicidad. Regresamos. Tocayo, ¡ey!, gracias por participar.
No, hombre, al contrario. Desde Paseo de la Reforma.
Te deseo, doctor, mucha suerte.
Gracias por este ciclo.
Te lo digo en privado.
Ah, caray, está bien.
Gracias.
Las breves. Por Unánimo Deportes.
La Champions League vive hoy una jornada clave con equipos peleando por su clasificación a octavos o a la repesca. El Barcelona recibe al Copenhagen buscando una victoria crucial para avanzar directo, mientras que el Real Madrid se mide al Benfica en un duelo de alto voltaje. Además, el PSG se enfrentará al Newcastle y otros partidos definirán la suerte de muchos clubes en Europa. Hoy en la NBA, los Lakers se enfrentan a los Cavaliers con LeBron James regresando a un escenario que fue su casa. Atlanta Hawks se mide ante los Boston Celtics en un choque de titanes del este, mientras que los Knicks reciben a los Raptors en otro duelo clave para las posiciones de playoffs. En el Australian Open, Jannik Sinner eliminó a Ben Shelton y avanzó a semifinales, donde se enfrentará a Novak Djokovic. En la rama femenina, Elena Rybakina y Jessica Pegula siguen firmes en la lucha por el título, mientras que Carlos Alcaraz y Novak Djokovic siguen siendo los grandes favoritos en el cuadro masculino. El Royal Rumble 2026 se celebrará el 31 de enero en Riyadh, Arabia Saudita. Estrellas como Cody Rhodes, Roman Reigns y Gunther serán los protagonistas de este evento lleno de sorpresas, con el público ansioso por ver qué estrellas harán su aparición. Para más información no olvides visitar unanimodeportes.com.
Hashtag la radio del mundial.
¿Cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Yo soy Jesús May y me encuentro aquí en el Monumento a la Revolución porque se ha presentado el tour oficial que tendrá la Copa del Mundo para este gran certamen del 2026. Aquí en nuestro país se va a vivir un momento sumamente emocionante e histórico, porque antes de que comience la justa mundialista y antes de que se inaugure este gran certamen el próximo 11 de junio allá en el Estadio Azteca, vamos a tener un recorrido alrededor de toda la República Mexicana del trofeo más importante de todos los deportes. Hablamos de la Copa del Mundo, pero va a ser un momento completamente histórico porque la Copa va a llegar aquí a nuestro país el próximo 26 de febrero, va a llegar al aeropuerto de la AIFA y a partir de ahí va a realizar un recorrido que será muy grande. Serán 75 paradas las que realizará el trofeo de la Copa del Mundo alrededor de 10 ciudades. Será un recorrido de 150 días. Y atención, escuchen bien las ciudades en las cuales ustedes, si es que se encuentran en alrededor de la República Mexicana, podrán ir a presenciar este gran trofeo de la Copa del Mundo. Por supuesto que en las tres ciudades que son anfitriones de este certamen, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Pero también va a estar en León, en Veracruz, en Chihuahua, en Querétaro y en Puebla. Y atención, porque una de las ciudades va a tener un momento completamente histórico. Mérida, el trofeo de la Copa del Mundo va a estar nada más y nada menos que en Chichén Itzá, en una de las siete maravillas del mundo, lo cual sin duda va a ser un momento completamente especial, un momento histórico. Mencionaron los organizadores que esta situación va a ser completamente gratis para todos los aficionados, para todos aquellos que quieran ir a presenciar y tomarse la foto, por supuesto, con el trofeo oficial de la Copa del Mundo. Va a ser completamente gratis, solamente atención con las redes sociales de la FIFA y de la organización de las tres sedes mundialistas, porque es ahí donde se podrá realizar el registro para que puedan acudir justamente a presenciar lo que es este trofeo de la Copa del Mundo. Vamos a escuchar lo que mencionó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y también Jürgen Maikan, el director de la FIFA en México, quienes hablan acerca de lo importante que es tener este trofeo del Mundial en nuestro país.
El deporte que une a las personas, y tenemos en esta ciudad la gran inauguración, como decimos y reivindicamos por cuarta ocasión. Seremos la ciudad mundialista en la inauguración de estos grandes eventos deportivos que emocionan a la población. Y al gobierno de la ciudad nos toca hacer que la gran mayoría de la población pueda vivir este mundial desde el deporte, y para ello estamos trabajando mucho. Estamos hoy construyendo 500 canchas de fútbol entre alcaldías y gobierno de la ciudad para que los niños, niñas, jóvenes no solo sean grandes espectadores del mundial, sino que puedan vivirlo, puedan moverse, puedan disfrutar el deporte más democrático, el fútbol, porque el fútbol se puede jugar en cualquier lugar, en cualquier esquina, en cualquier cancha, en un patio, en la calle, y la gente se mueve.
Ahora será histórico, al convertirse en una edición especial con el más número de paradas en todo este país. Esto responde a un objetivo muy claro: acercar el torneo a más personas, a más familias y a más regiones de nuestro querido país. Un esfuerzo que también comparte la FIFA, sus patrocinadores y las autoridades.
Ahí están las declaraciones de estos personajes, pues todo está listo. La verdad es que cada vez se está sintiendo más y más la pasión de lo que es la Copa del Mundo. Faltan ya todavía algunos meses para que inicie esta justa mundialista aquí en nuestro país, y va a ser un momento completamente histórico. Tres veces el Estadio Azteca estará inaugurando una Copa del Mundo, así que atención, insisto, se va a dar este gran recorrido. De hecho, el tour del trofeo de la Copa del Mundo alrededor de Norteamérica va a comenzar aquí en nuestro país. Posteriormente ya se irán hacia otras sedes, pero va a ser un recorrido sumamente importante aquí alrededor de la República Mexicana, así que eso es algo que sin duda ha emocionado a todos los aficionados. Sigan nuestras redes sociales para que se enteren de todos los detalles de lo que sucederá con este tour de la Copa del Mundo del 2026.
Hashtag la radio del mundial.
Aquí estamos, tocayo, hashtag, deja poner mi cámara.
Ahí está.
Ahí está.
Por derechos, ¿cómo? No puede ya mostrarse desde el otro lado.
¿Así o así?
Oiga, ahí. Oiga, doctor, ¿Memo Ochoa va a estar contra Portugal en la inauguración del Estadio Azteca, sí o no?
Puede ser que sí, o...
Le pregunto, usted que sabe todo.
Puede ser que no.
¿Esa va a ser la sorpresa de la convocatoria? Que por fin, para no desgastar, Vasco Aguirre va a hacer una jugada maestra como lo tiene acostumbrado, de no haber expuesto a Memo Ochoa a la crítica. Recordemos que Memo Ochoa no viste la camiseta nacional desde el 16 de noviembre de 2024 en un partido contra Honduras. Ya tiene. ¿Qué le parecería que la gran novedad de la selección mexicana en la convocatoria fuera Memo Ochoa para jugar contra Portugal y Bélgica en la próxima, esta fecha FIFA?
Podría sí estar convocado ahora. De ahí a que sea titular, tengo mis dudas.
Revisemos. La convocatoria sería la...
De los ocho últimos partidos con Javier Aguirre, ¿quién ha sido, quién tiene el alto porcentaje en la portería como titular?
El Tala.
5 partidos.
Ahora, ¿no será que Ochoa, usted no cree que Ochoa les pueda ganar la carrera y que de repente el Vasco diga, ¡pum!, lo pone adelante?
Puede ser que sí. O puede ser que no. ¿No?
No sea payaso.
Es que sí, puede ser que sí, que Memo Ochoa se ha convocado. Igual imagínate hacerle un reconocimiento a Memo Ochoa en la reinauguración del Estadio Azteca, a un grande, a un ícono del fútbol mexicano, ¿por qué no?
Pero si lo lleva, ahora, si lo trae esta fecha FIFA, ¿no cree que lo va a llevar al Mundial? Que sería ya para llevarlo a la Copa del Mundo. No sé si como titular, pero de que claro, lo lleva.
Sería un mensaje claramente, o sea, me queda claro. A mí me llama la atención, y está claro que Malagón y Tala están sí o sí en el Mundial. Y en el otro dicho, ¿hasta cuántos ha probado? ¿Siete? ¿Siete porteros?
¿No?
El propio Javier lo decía justamente hace 8 días en ese tema. Entonces,
pero que la portería es una posición que lo tiene tranquilo, dice.
Exactamente.
Y yo creo que el Vasco sabe cosas que nosotros no y que podría sorprendernos. No nos extrañe.
Puede ser que sí.
O puede ser que no. Oye, producción, ¿hay mensajes? Porque había más mensajes, doctor, pero sí. No le dio chance a la producción que los pusiera todos, recordándoles que somos hashtag la radio del mundial, dice.
Hashtag la radio del mundial.
Dice Rogelio Pérez Ramírez, no se manda solo, la culpa es de Jardine y le va a pasar lo mismo que el Piojo. Jardine sobrevalorado, ya quiero ver sus refuerzos y no jale a quién le echará la culpa. Pues ya el pararrayos primero se fue, Miguel JM182, jajaja, ahora resulta que exigir refuerzos después de un tricampeonato es llorar, bola de mediocres, por eso le van a un equipo mediocre como el Sara García FC, bola de conformistas. Jardines solo faltará que corra a don Emilio y a Baños, jajaja, che brasileño sobrevalorado, ganó 3 títulos, no jodan.
Sí, óptimo claro. Mario,
Diego Ramírez no tiene credenciales para estar en el América, era el achichincle del Piojo, fracasó en selección mexicana y lo premia con un puesto alto en Coapa, solo estaba
por ser
compa
de
Baños.
Es parte de la historia del América, de la brillante historia en el presente siglo. Les guste o no a muchos.
Edu-Y4S. ¿No decía ayer el jilguero de Santiago Baños, el chayotero de Carlos Ponce, que era mentira lo de que iban a correr al directivo Huilo? Memo Enríquez, ¿Castillo también está en la nómina de Pitts Group? ¿O porque era la mida de panditas a Diego Ramírez?
Sin comentarios.
En el América, en este momento...
O puede ser que sí.
O puede ser que no.
Exactamente.
En el América, en este momento, aplica la de cuando el gato, don Emilio, no está, los ratones Baños, Jardine y compañía bailan. Ja, 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 chequipo jodido, dice. Maximán no lo pidió Jardine, lo único que le han traído a gusto. Dice, Maximán no lo pidió Jardine, lo único que le han traído a gusto fue Dourado. Comenta Memo Enríquez, Castillo, no sabes de fútbol, mejor agarra la escoba y limpia el parque, a ver si eso lo haces bien. Fernando Raya, todos son culpables porque no traen refuerzo. ¿Quién más? Cástulo Pedraza, Maximán lo levantó TUDN, sobre todo Vaca, que quería un hijo con él. ¿Qué más? Dice Fred Castillo, la cromada de Castillo, Diego Ramírez y el blanqueo a Pitts Group dan evidencia de qué lado le caen los sobres y con quién se pone rodilleras. Jim HG.
¿Puede ser que sí?
¿O puede ser que no? Raro que el perro Castillo no hable esas, ¿qué? Esas mierdas de su azul, qué raro. Que no solo hablas mal del América. El América es un equipo soberbio.
¿No hablas mal del América?
No, que de Cruz Azul no. Que solo de América.
Que no hable de Cruz Azul.
Exacto. El América es un equipo soberbio y por eso lo sobrevaloran como el más grande de México. Es el más, pero robando partido.
Es el más grande, ¿eh? Eso no cabe la menor duda.
Pues en títulos, ahí está.
No está en duda la grandeza del América.
Castillo siempre defendiendo.
Es el más importante.
Castillo siempre defendiendo a los presidentes deportivos, así como lo hace con Ramírez, lo hacía con Alejandro Manso de la Alegría Nacional, dice.
¿Y hoy dónde tiene a Manso a Chivas?
Dice Emilio Santoro, para dirigir América debe llegar el papá de las becerras de Occidente y de tu cola, Robert Dante Siboldi. Le ganó 2 trofeos a las chillermanas con Tigres y Cruz Azul y a tu cola con Santos. Que pongan a ver si Castillo en la federación, a ver si son tan buenos como critican. Lo más seguro es que ambos le digan a los dueños, sí señor, lo que usted diga, se focas aplaudidoras, dice. Ahorita ya pasó por Reforma y le mentó su ma Castillo en vivo. Que pasaste por Reforma y ¿cómo? Ya no entendí. ¿Tú lamentaste o te lamentaron? No sé, pero bueno.
Yo creo que me lamentaron.
Bueno, en fin. Bore Domens dice, Azcárraga haciendo de todo con tal de desviar el enfoque de lo malo que ha sido Baños. Jardine como bomberazo le salvó la chamba 2 años, pero ya venía siendo muy criticado. En fin, muchos mensajes. Doctor, gracias a la gente que nos está comentando por YouTube en las diferentes ciudades donde nos sintonizan el show de la octava. Somos hashtag la radio del mundial. Doctor, ¿algo que quiera decir para terminar?
Gran reporte de Jesús May. Atención.
¿Le gustó el look de Jesús May?
Sí, claro, se ve que se va a convertir en el todas mías muy pronto.
Yo creo, desde que fue Jordán, entonces puede ser que sí, pero...
O puede ser que no.
Yo creo que es como el hermano menor del Chompiras.
No.
Más o menos.
Qué malo eres. Buen look de...
Muy buen look, muy buen look.
De Jesús May, ¿no?
Muy buen look, muy buen
ahora
look.
Ten cuidado porque se puso a tono y...
Pero May se mete chochos o es natural? Usted lo sabe, doctor.
No, yo sé que es natural, puro trabajo físico. Tiene un gimnasio particular.
Ahí no me diga.
Síganlo y nos los presume todos los días.
Ah, pues que invite para que lo veamos ponerse mamey. Bueno, si la producción...
Tiene un punching bag con tu foto.
Yo creo que era la foto de alguien más que ya no está en el canal, pero bueno, en la octava, sí. Bueno, si la producción no manda otra cosa, ya nos vamos. Así que sigue, ya nos vamos nosotros, pero hay más información. Sigue
el show
de la octava Sports. Venga, pausa y volvemos.
Deporte Express.
Saludos amigos de la Octava Sports, qué gusto estar aquí con ustedes para platicar de el tenis porque el Australian Open ya está llegando a su recta final y ya tenemos las semifinales del torneo, tanto en la rama varonil como en la rama femenil. Y tenemos que hablar de Novak Djokovic, que está una vez más en semifinales a sus 38 años, pero que ha tenido un poco de suerte. El máximo ganador en la historia del tenis, hablando de Grand Slams, y sobre todo... que en esta última ronda parecía que lo iban a eliminar, estaba sobre las cuerdas y terminó con una lesión Lorenzo Musetti. Y es que el italiano iba ganando los primeros dos sets, ya estaba a uno solo de poder conseguir la victoria y su boleto a semifinales, pero en un movimiento sintió una molestia en la rodilla y ya no pudo continuar con el partido. Recordar que aparte en octavos de final Novak Djokovic terminó avanzando también por la lesión de su contrincante y ahora está descansado, instalado en semifinales y con la intención de ganar el título número 25 de Grand Slam en su historia para seguir ampliando su leyenda. ¿Cómo están entonces las semifinales? Ya después de que el último duelo entre Jannik Sinner y Ben Shelton terminara a favor del italiano, el número uno del mundo avanzó en tres sets. Bueno, pues este se estará enfrentando a Novak Djokovic en la primera semifinal, siendo claramente el favorito para avanzar Jannik Sinner con todo y el descanso que ha tenido Novak Djokovic, pero será de nueva cuenta un duelo espectacular el que nos espera entre el serbio y el italiano. Y en la otra semifinal estará instalado Carlos Alcaraz contra Alexander Zverev. Los cuatro mejores del mundo lograron llegar a semifinales. Carlitos Alcaraz buscará también su primer Grand Slam del año aquí en Australia y se enfrentará a un Alexander Zverev que sabemos... Este tipo de instancias ya le cuestan tanto las finales como las semifinales, pero no se puede descartar la gran calidad que tiene el tenista alemán y que por eso se ha mantenido en el top 10 en los últimos años. Así que así es como se han distribuido las semifinales. Este jueves se estarán disputando el domingo la gran final del Australian Open, donde los máximos favoritos siguen siendo Alcaraz y Sinner para seguir ampliando la leyenda y sobre todo los triunfos que han logrado en estos últimos meses. Saludos. Amigos de la Octava Sports, esto fue la información del tenis.
El pulso de la Champions League.
De regreso, amigos del show de la Octava Sports. Vaya jornada emocionante de la UEFA Champions League, en donde ya tenemos definidos a los invitados a la siguiente ronda, los que jugarán de forma directa, que son los primeros 8 lugares, y los que también estarán en una reclasificación. Se puso increíble la última ronda porque varios equipos necesitaban ganar, entre ellos el Benfica, entre ellos el Bodo Glimt, pero que decíamos que las posibilidades para que calificaran eran pocas a partir de que equipos como el Marsella ya tenían 9 unidades, como el PSV tenían 8, como el Athletic tenían 8, como el Napoli tenían 8, y estos equipos, llámese Ajax, Bodo Glimt, Benfica, Pafos, tenían 6 y calificar era casi una locura. Bueno, pues el Benfica fue y le ganó al Real Madrid 3-2. Pero eso no es todo. El Benfica se queda afuera porque el Bodo Glimt le pegó 2-1 al Atlético de Madrid. Pero eso no es todo. El Sporting de Lisboa viene de una remontada y le gana 3-2 al Athletic de Bilbao. El Manchester City gana 2-0. El Chelsea remonta 3-2. Y con esta combinación de los 5 marcadores que les acabo de decir, y con este resultado en contra del Real Madrid ante el Benfica, el Real Madrid ha quedado fuera de la clasificación directa en la UEFA Champions League. No fuera del torneo, fuera de la clasificación directa de este formato, en donde los que califican a los octavos de final son el primer lugar y sucesivamente hasta el octavo lugar. ¿Quiénes son estos? el Arsenal, el Bayern Múnich, el Liverpool, el Tottenham, sorpresivamente que ganó, el Barcelona, el Chelsea, el Sporting de Lisboa y el Manchester City. Y equipos que necesitaban ganar para estar en la siguiente ronda o incluso empatar, como es el caso del Real Madrid, a la reclasificación, pese a que el Real Madrid arrancó como tercer lugar esta semana en la Champions League. Real Madrid es noveno, el Inter con la victoria aún así no le alcanza, es décimo. El PSG y Newcastle pecharon durísimo, dan uno por uno, 11 y 12 sucesivamente, y luego va la Juventus, el Atlético de Madrid, el Atalanta, el Leverkusen, el Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Bodo Glimt, que viene de ganarle al Manchester City, después al Atlético de Madrid y el Marsella. Eliminados el Benfica, el Pafos, el Unión San Gil, el PSV, el Athletic, el Napoli, el que perdió contra el Barcelona, Ajax, Frankfurt, Slavia Praga, el Villarreal, que solamente sumó un punto en ese torneo, al igual que el Kairat, los dos peores equipos del torneo, tanto los españoles como también Kairat, que causó mucha polémica cuando enfrentó al Real Madrid en este torneo. Papelón histórico, ¿eh? El Real Madrid no calificar dentro de los primeros ocho cuando eras tercer lugar empezando la jornada, da mucho de... Pero bueno, la solución para ellos no es que haya que los jugadores estén haciendo mal, sino que el director técnico siempre tiene que cambiar, y Arbeloa los va a salvar según la directiva del Real Madrid. Papelón es de Verona porque le ganan al Copenhague, pero ¿qué es eso? Están teniendo ratas en el Camp Nou, sin duda algo que tienen que verificar. Se pondrá buena la siguiente ronda de la Champions League, algunos equipos descansarán, otros sorpresivamente no lo harán, especialmente del noveno, se sorprende mucho, Real Madrid, Inter, PSG y Newcastle, que no es en los primeros ocho, van a tener que jugar esta ronda de playoff o reclasificación, o como le quieran llamar dentro de la Champions, sin duda va a ser una de conversación fútbol europeo. Hasta aquí llegamos en el show del Octava Sport. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de Radio Red 1110 de AM. Le agradecemos, por supuesto, a Luis Castillo, a Luis Enrique Alfonso, a Saúl Daniel, que estuvo en el Estadio Olímpico Universitario Jesús May con el reporte del Tour del Trofeo. Y a Jaime Sandoval, que nos dio la información del tenis. Yo soy Poncho Galindo, también a la producción. Y por supuesto a Oscar Camarena en los controles. Muchísimas gracias, pase la vida.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.